nos ha traído esa suerte. Bueno, a lo mejor cuando yo estaba solo en el pasado, sí, hubiera tenido mala suerte, pero es que tiene la suerte de los campeones este hombre.
Bueno, pues eso sí que esté bonito. Oye, ¿seguirá Sergio, imagino?
Bueno, pues eso es el mismo caso. Es que cuando se tiene contrato en vigor y las cosas han salido, ¿no? Pues sí, es un fenómeno, ¿eh? Y están encantados. Yo creo que han hecho muy buenas amigas con el jefe y hablan el mismo idioma. Y esa es la ventaja que antes quizás no teníamos, ¿no? Que son hombres de fútbol y que huelen a verde y que piensan lo mismo y que lo han vivido sobre el campo, que es una cosa que yo nunca pude aportar.
Oye, y para la gente que pueda dudar en alguna cosa, porque el próximo fin de semana hay un Valladolid-Valencia y está en juego, lógicamente, el Getafe se la juega por otro lado contra el Villarreal y soñando con la Champions, el Valencia hace lo propio también contra el Valladolid, que no se crean en Getafe que vais a sacar allí o vais a salir de paseo, imagino.
Hombre, mira, ayer lo comentábamos y es verdad que si te fijas cuando te daban las combinaciones, nosotros excepto al Levante, y porque, bueno, nos anularon un gol y como estábamos volcados contra su portería, al final encajamos y perdimos el gol a veras. A todos los que estaban metidos en esa guerra les teníamos el gol a veras. Hemos hecho nuestro trabajo con los equipos de nuestro nivel, pero no hemos ganado a ningún grande. Y para nosotros yo estoy convencido que a los chicos les hará ilusión ganar a uno de los grandes, porque no nos olvidemos que el Valencia es un grande. Y sería una manera muy bonita de acabar ganando el partido, sin duda.
Digo, para la gente de Getafe que está escuchando y dirán, oye, ¿cómo va a salir el equipo? El objetivo está cumplido, igual salen un poquito de paseo. No, el último partido yo me pongo en la piel de esos jugadores y me gustaría despedirme por la puerta grande. Carlos, tú que eres taurino también.
Sin duda, y en su casa y después de haber conseguido esto y con una fiesta. Y no sé, yo creo que es una ocasión bonita, ¿no?
Desde luego que sí.
Y ojalá las cosas salgan bien.
Bueno. Últimas cuestiones para don Carlos Suárez. Chus.
Le hago la última, Carlos. Vale. Vamos a ver un Real Valladolid que se transforme mucho. Es decir, al final la gente escucha a Ronaldo y se imaginan un proyecto ambicioso, grandes jugadores, grandes marcas detrás del Pucela. ¿Este verano puede significar en ese sentido un antes y un después? ¿O el Real Valladolid va a seguir siendo un equipo modesto y de claro objetivo de luchar por la permanencia?
Bueno, yo eso creo que lo de cara al jefe, ¿no? Que además eso es de su competencia, eso no forma parte de mi negociado. Creo que en todas sus declaraciones ha sido muy clara. Y yo siempre me remito a lo que dijo cuando se presentó ante todo el mundo, ¿no? Que no prometía nada más que trabajo y que iría mejorando. Hace poco lo dijo, estábamos en sesión, hizo unos comentarios en su Twitter o en su Instagram o como sea en la red esta. Y lo que dijo es, vamos a seguir dándole aire y va a trabajar y con los contactos que tiene y lo que sabe de fútbol. Luego, pues mira, yo no sé si traerá grandes nombres, pero que el Valladolid intentará tener grandes jugadores seguro porque sabe de esto, porque tiene ojo clínico. Y es que hasta ahora, como lo ha cumplido todo, yo creo que sus propias palabras son las que tienen que definir. Yo ahí no tengo que decir nada porque es... Es su proyecto, su idea, la tiene en la cabeza desde el minuto uno, lo dijo. Y es que como no se ha desviado ni un centímetro, pues seguirá cumpliendo con lo que ha dicho. Y no prometió ninguna cosa así histriónica, de decir, bueno, a ver, no, yo creo que ha sido todo sensatez y ahí están los resultados.
Y mejorar el estadio y hacerlo más grande y más bonito y más todas esas cosas.
Pues ha ido poco a poco haciendo ya mejoras, lo ha dicho, y continuará con el proyecto, porque otra cosa no, pero ya participó en otros cambios cuando se volvió a Brasil para acabar de jugar. Y con respecto al fútbol, es que lo tiene todo clarísimo, ¿sabes? Y le salen las cosas y no sé, tiene mucha facilidad para eso y para cambiarlo, porque claro, ha tenido la suerte de haber sido un grande y de haber estado en equipos muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que se lo sabe casi todo.
Eras muy fan tú, me da la sensación que eras muy fan de Ronaldo.
Sí, un poquito.
Eras muy fan.
Un día que nos levantaron un 0-2, y que nos hizo de todo, ese día lo hubiera cogotado.
No se lo recuerdes, tú no se lo recuerdes.
No, que eso, jefe. Ten cuidado,
¿Eh? Al jefe, decirle, poquitas cosas.
Aquel partido.
Qué bien jugabas, oye, ¿cómo?
Qué tío. Bueno. Qué bien lo hacías. Sí, un fenómeno.
Bueno. Carlos, muchas felicidades. Disfruta el momento, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo muy fuerte, amigo. Cuídate mucho.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Chus, a disfrutar del momento, ¿eh? Que os quiten lo bailado, que el año ha sido complicado. Pero como dice, al final cada uno está en su sitio, ¿eh?
Se ha celebrado casi como un ascenso, así que imagínate la importancia que se le da. Vicen, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Chus, muchas gracias. Ahora dentro de nada estoy con la terapia de grupo. Hombre, está aquí el niño del ciclismo. Ah, ya empieza el folclore, ¿cómo te gusta? José Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Vicente Ortega,
estamos
muy
con el Giro ya, ¿eh?
Sí, pero antes hay que contar una noticia que puedes leer en marca.com relacionada con Samuel Sánchez, el que fuera campeón olímpico en Pekín 2008, que dio positivo, como ya sabes, justo antes del comienzo de la Vuelta Ciclista a España de hace 2 años. Estaba a la espera de los diferentes recursos ante la Unión Ciclista Internacional. Pues bien, hoy hemos sabido que se va a producir una sanción reducida de 2 años para Samuel Sánchez, y esto que la UCI considera que el positivo por hormona de crecimiento del asturiano fue involuntario. Así que la sanción se reduce, como decimos, a esos 2 años. Uh-huh. Y además, en marca.com, todos los que quieran pueden leer una carta que Samuel Sánchez va a hacer llegar a los medios de comunicación. Pero antes de esa resolución, Marca, ya ha publicado esa carta. Llevaba tiempo esperando que llegase este momento, ha dicho el ya ex ciclista, porque pese a que la sanción va a expirar en este mes de agosto, no va a volver a la carretera. Ya tenía intención de retirarse en 2017, según podemos leer, y como te digo, allá atrás quedan meses de pelea con abogados para demostrar esa inocencia, y lo que viene a contar Samuel Sánchez es que la resolución ratifica la no intencionalidad por parte de Samuel Sánchez de haber probado y demostrado la contaminación de un suplemento alimenticio, que fue lo que llevó a ese positivo. Demostrado y probado esto, la UCI ha resuelto no aplicar sanción económica alguna y la reducción máxima de sanción, es decir, sanción de 2 años que va a quedar cumplida en 2 meses y medio, más o menos, a mediados del mes de agosto. Así que manifiesta su conformidad y satisfacción con la resolución del caso y sus conclusiones, quedando con ello su trayectoria e imagen intactas, reconoce el corredor, como decimos, asturiano. Y en lo que decías del Giro de Italia, ahora en nada te cuento quién gana la etapa. Es tercera etapa, llegada al sprint, 2 kilómetros. Ha habido caída hace nada. Uh-huh. Richard Carapaz, el corredor de Movistar, que estaba intentando entrar al grupo, se ha cortado el pelotón. Ahora vengo con parte de percances y de pérdidas, porque el grupo va muy fracturado y creo que algún favorito se va a dejar segundos.
Pues vamos contando. Gracias, José.
Hasta ahora.
Damos 2 consejos comerciales y estamos con la terapia de grupo. Venga.
T4 en Radio Marca con Vicente Ortega.
Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive. Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
en Radio Marca T4 con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Bueno, pues tiempo de terapia de grupo. Cuando escuchas, ¿verdad?, uno se ha conseguido el objetivo de la permanencia. Hay que ver cómo se notaba de relajado, de tranquilo, el consejero delegado del Real Valladolid, el que ha sido durante muchos años presidente del conjunto pucelano, ahora compartiendo ahí con Ronaldo Nazario, pues el sueño de mantener al equipo en primera división. Y bueno, pues estaba feliz y contento, como no puede ser de otra manera. Don Emilio Contreras. Emilio, buenas tardes.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, podríamos estar mejor, pero no estamos mal.
El Getafe estuvo ahí, lo intentó todo, chico, pero mal compañero de baile era el Barcelona.
Sí, yo creo que todo esto se empezó a forjar en Anfield. Me parece que no fue una buena noticia para el Getafe
no.
Que pasara lo que pasó. Y bueno, pues ayer, no es que digamos que estuvo cerca, compitió bien en la primera parte, peor estuvo en la segunda, pero bueno, incluso al final en un remate de Jorge Molina estrelló el balón en el palo. En definitiva, que lo tiene muy complicado en la última jornada, pero que la afición getafense y todo el mundo ha disfrutado de este equipo, que bueno, pues que ha estado ahí hasta el final peleando por la Champions, y ese es su gran mérito, la gran gesta que ha hecho el Getafe esta temporada. Sin duda, para mí, una de las grandes noticias de esta liga.
Ya se ha escuchado a Carlos Suárez, que no se preocupen en Getafe, que ellos van a darlo absolutamente de todo y que van a intentar rematar la temporada como Dios manda, dando una alegría a su afición y saliendo por la puerta grande.
No podía decir otra cosa el bueno de Carlos
bueno,
Suárez.
Bueno, sí podía, porque aquí escucha de todo ya.
Bueno, pero yo creo que uno que lo hizo, que es hoy entrenador del Valencia, se equivocó en su día diciendo, lanzando aquel mensaje en aquel partido que jugó el Villarreal en el Molinón, y le va a perseguir para el resto de sus días. Se equivocó claramente. Yo creo que un profesional nunca debe decir lo que dijo Marcelino aquel día, y entiendo que Carlos Suárez, el mensaje que ha querido lanzar es que van a ser profesionales hasta el final, como no podía ser de otra forma.
Javi Lázaro, Valencia, precisamente. Qué bien hilado todo esto, por Dios.
Qué bien hilado.
Qué bien hilado. Lázaro, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, amigo.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Ya veo que el señor Contreras, la clave era que el Barça estuviera en un perfil bajo, digamos, ¿no?
Sí, o sea, estas cosas llegara... son importantes, porque seguramente no hubieran jugado, pues, bueno, ni Messi, ni Busquets, ni Rakitic, ni Piqué. Bueno, hubieran jugado más Ricky Puig, Abel Ruiz, Murillo, Boateng y demás.
En agosto miraremos las últimas jornadas, ¿no? Y el objetivo es que le toque el campeón de liga o este tipo de cosas. Que no se juega nada, ¿no? Siempre es mejor.
No sabes cómo estará en ese momento el Barcelona o el Madrid o el Valencia, pero claro.
Lo que me refiero es que hay que jugar contra todo.
Esto es así.
Al final, tampoco sabes si con suplentes el Getafe hubiese ganado ayer, ¿no?
Eso es verdad.
No, yo creo que hubiera estado más cerca, pero bueno. Es un suponer.
Voy a ver a Oliván qué piensa de todo esto, porque os veo que empezáis a tiraros allí como de soslayo una pullita detrás de otra.
No, hombre, no.
Y no acabamos, ¿eh? Oliván.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué pasa?
Muy buenas tardes.
Digo, como les deje dos minutitos, iba a decir, y más que tú, yo la tengo más. Y aquí acabamos.
Yo aprecio mucho al señor Contreras.
Hombre, y él te aprecia a ti. Pero
son muchos años, compañero.
Aprecio aquí a mucha gente en la redacción y me mete cada tan que no te venés. O sea, cuidado. ¿Todo bien, Oli?
Todo bien. ¿Sabes qué pasa, Vicente? Que después de 37 jornadas, cada uno está donde se merece, ¿eh? Y falta el último pasito, evidentemente. Yo, por cierto, al hilo de lo que decía Emilio, la primera media hora del Getafe fue francamente buena en Barcelona.
Sí.
Pero en cuanto el Barça marcó el primer tanto, se fue del partido, tuvo un palo en la segunda parte, pero ya no fue aquel equipo pues intenso y sobre todo que estuvo lejos de la portería de Ter Stegen, ¿no? Pero la primera media hora del Getafe, a mí, francamente, me gustó. Luego el Barcelona tiene toda la razón del mundo, Emilio, ¿no? Es decir, si el Barcelona estuviera en la final del 1 de junio en el Wanda, te aseguro que ayer pues hubiera salido el equipo que jugó en Vigo, por ejemplo, ¿no? En Balaídos, o el que jugó en Huesca. Pero claro, ayer, después de lo que pasó, de la hecatombe de Anfield, pues evidentemente había que salir a dar la cara con los mejores, ¿no? Y no había alternativa posible.
Oye, saludando también a Roberto Palomar, que tengo aquí en Vivera. Palomar, que viene como cada lunes con ganas. Ya está, ha entrado rajando, diciendo, vaya silla, ¿me habéis puesto?
No, son nuevas estas.
Sí, son nuevas.
Pues, mal, ¿eh?
Mal.
Muy equivocado. O sea, cuando hay una cosa...
A ver, o sea, te estoy poniendo una silla más de categoría.
Lo que funciona no se toca, Vicente.
Lo que funciona no se toca.
Las otras sillas funcionaban, sí, pues ya está. Pues,
¿para no qué tocas, no? ¿Para qué tocas?
Butacas de estas.
Pues yo no. Digo, bueno, yo algo mejor mal, para que estéis más cómodo. Yo puedo ponerte cómodo para que tú rajes en condiciones.
No traernos más, ¿no?
No, no. Joder, de verdad, no estáis conformes con nada. El único que está conforme es John Cueva con la Real Sociedad. La chica ganando la Copa de la Reina. Los chicos metiéndole mano al Madrid. Cueva está que no cabe en sí mismo. John, buenas tardes.
Me quedo con las chicas antes, Vicente.
Hombre, por favor, buenas. Campeonas siempre de la Copa de la Reina, ¿eh?
Tú siempre has sido más de chicas.
Siempre, John. Es verdad.
Bueno, de estas no tengas ninguna duda.
Hombre, porque, naturalmente.
Muy grandes, muy
porque
grandes.
La que han liado, que la plantilla más joven de la Liga Iberdrola sea campeona de Copa contra un coloso como el Atlético de Madrid. Sí. Con 10 niñas de menos de 23 años en el 11 titular que ganó y bien ganado el otro día en Granada, es que no sabéis la que han liado, ¿eh? Se ha celebrado.
¿Cuántos
el
años sin celebrar un título en Donosti?
32.
Pues nada,
y se ha celebrado como si fuera un título de los chicos.
De Arconada, Arconada, ¿eh?
De Arconada, Arconada.
Ayer había a mí, yo he estado con él hoy, con Gonzalo, en nuestro programa local de aquí. Están reventados porque es que no han parado desde que ganaron. En Granada lo han celebrado, hemos tenido hasta el susto de la capitana Sandra Ramajo, que ayer convulsionó y que pues de no dormir, del cansancio, de los nervios, porque se despedía también de la Real 11 años después, pues le dio una crisis en el Verde celebrando y terminó ingresada. Y bueno, sigue en el hospital recuperándose y me contaba esta mañana Gonzalo que ya está bien, pero que tiene que seguir recuperándose después del susto y lo que os decía, o sea, la ciudad en la calle, miles de personas siguiéndolo en pantalla gigante, hay recibimiento espectacular y se lo merecen porque yo creo que sí, es irrepetible. La gesta es tal que va a costar mucho volver a repetir algo tan grande como lo que han conseguido.
Bueno, si antes de las 7 se despierta alguna, tú también toque.
Ahí andamos, Vicente.
Ahí andamos. Estamos trabajando en ello.
Es un espaldarazo definitivo al fútbol femenino, ¿no? Y la semana que viene tenemos la final de la Champions también con el Barça contra el Olympique de Lyon. Yo creo que se ha subido ya un nivel que ojalá lo podamos mantener, ¿no? La selección está dando grandes éxitos y me parece que el fútbol femenino es una auténtica maravilla. La final del sábado en Granada fue espectacular.
Es que fue un partido
bien vestida, además.
Fue espectacular, exactamente, bien vestida. Es que es lo que le faltaba, ¿no?
La importancia que tiene.
Eso es.
Y yo creo que eso antes no se hacía y yo creo que además se le dejó en un emplazamiento a nivel de horario bueno para que tuviera la repercusión que debe tener. Yo creo que todo
reconocimiento institucional, Javi, que está la reina, que está en la gente.
Muy importante. Y luego también el efecto sorpresa de que gane quien no esperas, ¿no? Si hubiese ganado Atlético, no sé si hubiese tenido la misma repercusión que al ganar la Real, porque, oye, olé lo que hicieron el sábado, muy merecido, evidentemente, porque era inesperado y como decía John, pues oye, ganar a las mejores, a las que más dinero tienen y dar la sorpresa que dieron, yo creo que también ha ayudado a darle la importancia que tiene.
Bueno, pues poquito a poco le vamos dando la importancia y el sitio, el huequito que se merecen por rendimiento y por buen juego y por todas esas cosas que merece mucho, mucho, mucho la pena. Bueno,
perdona, pues, Vicen, lo vuelvo a decir.
Perdono,
se lo dije el otro día yo que en Aperriba en el avión, lo dije antes de irnos a Granada y lo vuelvo a decir después. Me parece que la Real debería corresponder con la prima que tenía prevista para los chicos. Igual que la Real ha hecho un alarde de igualdad y ha cambiado la letra de su himno, y con esto termino, el alarde de igualdad se hace también reconociéndole a estas chicas en lo económico con la misma prima que tenía el equipo masculino pactado por ganar la Copa. Porque lo que han liado es de equipo grande. Entonces, igual que la Real ha hecho ese alarde de igualdad, y se lo voy a volver a decir a Luis Mena Perriba y todas las veces después de que le vea, porque se lo dije el otro día y se lo voy a volver a decir.
Te has puesto en plan Cansino,
¿no? Creo que es de recibo que se le reconozca a estas chicas que todas tienen que trabajar, todas tienen que estudiar y demás. Bueno, pues como la han liado, espero que la Real reconsidere eso y les dé la prima que se merece.
Y a pedirles también en los mismos sueldos de los chicos.
Es que es un poco complicado este
ahí
asunto.
Ahí ya abriríamos otro debate.
Pues no lo abras porque lo cerramos de un plumazo.
Lo digo de corazón. O sea, creo que a nivel de prima en la Real se puede permitir el darles la misma prima que tenían los chicos prevista.
Bueno, pues ahí está la sugerencia que hace John Cueva. Veremos si cae o no cae en saco roto.
Ya te digo yo que no se la van a dar, pero yo voy a insistir.
Tiene pinta, tiene pinta.
Contra el vicio de pedir la virtud de nada.
Nunca está de más.
Nunca hay que pedirles, porque que no llora no mama.
Sobre todo si suena lógico como lo plantea John, ¿no?
No, si tal como lo plantea, no te digo que no. José Rodríguez, ya entra José Rodríguez, no sé si ha venido vestido con su maillot.
Tenemos el tiro ya a tope.
Bolata,
menuda bolata que va a
dar. Vaya bolata. Bien, ha venido de rosa tú, ¿eh?
Claro, no me voy a cambiar en tres semanas.
No rosa palo, rosa fucsia.
En tres semanas no me cambio.
No. Es que ha venido más de Rosa
Emilio.
Palo. Así, Emilio.
El gregario.
El gregario.
Sí, el gregario,
¿qué quieres comentar al respecto?
Elia Viviani se ha llevado la tercera etapa del Giro de Italia. La ha ganado por delante de Gaviria, por delante de Ackermann. Te decía que había habido caída, que podía haber alguna pérdida de tiempo. Mira, el afectado ha sido el corredor ecuatoriano del equipo Movistar, Richard Carapaz. Se ha dejado 46 segundos en línea de meta. Así que no empiezan bien las cosas para el equipo español, porque el sábado en la contrarreloj Landa se dejaba 1:07. Carapaz salía mejor parado, pero hoy, con esa avería justo antes de que pudiera enlazar, ha habido otra caída, se ha cortado el pelotón y al final se ha dejado menos de un minuto, pero segundos también importantes el ecuatoriano. Algo más han dejado los jóvenes del equipo Ineos, lo que era el Sky. También Tao, Geo, Eanjar y Sivakov, así que más tiempo perdido para ellos en la general, pero la victoria para el campeón de Italia, para Viviani.
Muchas gracias, José.
A ti.
Ustedes, por cierto, la sugerencia de John Cueva, que puede caer en saco roto si se lo dicen al presidente de la Real, pero ustedes también pueden secundarla a través del 628-26-90-92, a través de los mensajes, que la gente opine si les parece bien o si no les parece tan bien. Oye, por cualquier cosa, oye. Oye, vamos a ir por partes, porque la jornada venía tranquila, venía con, bueno, con cositas que han pasado, lógicamente, el fin de semana, con los equipos que más o menos, bueno, pues ya van definiendo por arriba, por abajo, quién pierde la categoría y tal, pero que nos hemos despertado en la siesta, que haya dormido la siesta, Palomar, pocos en este país.
Bueno, siesta, ¿eh?
Alguna habrá. La siesta va a ser para Keylor Navas. Lo adelanta Jugones, lo confirman los compañeros de marca, con Juan Ezo García Ochoa a la cabeza. Le ha comunicado Zinedine Zidane, en nombre del Real Madrid, que no cuenta con Keylor Navas. Palomar, reflexión al respecto. ¿Justo, injusto? ¿Te lo veías venir?
Bueno, es que esto tiene mucho que ver con, evidentemente, con la planificación del equipo, con edades, rendimientos, apuestas. Es hasta cierto punto lógico que si el Madrid hizo un esfuerzo y compró un muy buen precio, yo creo, a Courtois la temporada pasada, pues parece lógico que por edad sea el portero titular la temporada que viene. Luego, Zidane, desde el principio dijo que no se iba a hacer líos en la portería, por lo tanto siempre va a haber un número uno y el número dos va a ser suplente, no va a haber esa alternancia ni tener dos gallos, digámoslo así, peleando por un puesto. ¿Qué sucede con Keylor Navas? Pues que el rendimiento que le ha dado al Madrid es superlativo, que es el portero de las tres Copas de Europa. Bueno, pasa un poco como en el caso de Godín. Yo creo que son circunstancias en las que no tiene que haber ni vencedores ni vencidos. Son decisiones de club que hasta cierto punto tienen lógica. Yo creo que Keylor es un tipo que, aparte de su rendimiento, pues tiene sus simpatías y su popularidad, y siempre es duro decirle a un jugador pues que no va a estar el año que viene. Pero si seguimos un curso lógico, 26 años creo que tiene Courtois, lo que costó, debe ser el primer portero del Real Madrid, ¿no? Son decisiones que hay que tomar.
Uh-huh. Emilio,
sí, son decisiones. Sin duda, el rendimiento de este año de los dos porteros no ha decidido esta posición de Zidane, porque en la batalla, en el duelo entre Keylor y Courtois, todos estamos de acuerdo que, aunque el portero titular ha sido Courtois, el que mejor ha rendido ha sido Keylor Navas, el portero de Zidane, el portero de las tres Champions. Pero es una cuestión de que el club decidió que Courtois iba a ser el portero durante varios años, por eso le fichó este verano por 35 millones de euros, una muy buena operación para el Real Madrid. Pero evidentemente la convivencia de dos porteros titulares, dos porteros además que con una masa salarial muy alta, recordar que están ganando 5 millones de euros, pues no tiene mucho sentido, porque al final es un problema que lo arrastras durante toda la temporada, porque no pueden, ninguno de los dos tiene el rol de portero suplente. Pero cuando pensamos que el Madrid había solucionado un problema, que estaba en la portería, y que se pensaba que era un problema, que luego la realidad demostró que no, porque cuando el Madrid ganó las tres Champions, hubo mucha gente, en esta tertulia han participado muchos de ellos, que decían, señalaban a Keylor Navas como un problema, que no podía ser Keylor el portero del Real Madrid. Resulta que el Madrid ficha a Courtois y no se ha mejorado el nivel de la portería. Pero el año que viene no puede haber un duelo entre los dos, hay que dejar claro, el Madrid tiene que tener un portero titular. Ese portero titular va a ser Thibaut Courtois y el portero suplente veremos, pero tiene pinta pues que saldrá entre Lunin y Lucas Zidane.
Oli.
Pues que el fútbol es así de duro, Vicente. Es decir, alguien puede argumentar que el trato es poco elegante con un jugador que ha tenido un comportamiento exquisito en lo profesional, pero todos estaremos de acuerdo que cuando el Real Madrid ficha a Courtois por esa cifra, evidentemente es una apuesta de futuro, ¿no? Y el futuro precisamente de Keylor en ese momento se complicaba. Él ha cumplido siempre que Zidane le ha alineado. Creo que su comportamiento, insisto, ha sido ejemplar y que tiene la posibilidad ahora, pues bueno, también de firmar un buen contrato con otro buen equipo y tener una recta final importante dentro del mundo del fútbol, ¿no? Bueno, es lo que decíais antes, comparándolo con lo de Godín, ¿no? Pues a veces no entiendes las razones o puedes o no puedes estar de acuerdo, pero claro, es que el Atlético de Madrid, el Real Madrid, todos los equipos, el Barcelona está inmerso también en una posible renovación a corto plazo, pues tienen que mirar por encima de todo por sus intereses, ¿no?
Lázaro, en Valencia dejó muy buena huella en el Levante.
Sí.
Y es un tipo que además que yo creo que cae bien. Y además, sobre todo, ni una palabra más alta que otra. Siempre no se le ha conocido ningún escándalo fuera de los campos de fútbol. El centrado rezando cuando salta al campo. O sea, un tío como muy ordenado. Exquisito.
Es que es un gran tipo, Keylor Navas. Más allá de que le pueda gustar a la gente.
Pero pasa, no es mediático.
No, claro, no es mediático, tampoco quiere, y como pasa con muchos futbolistas, que no cuenta todo lo que hace en privado, pero es alguien que se preocupa por los demás, que no vive en la burbuja del habitual o del estereotipo del futbolista, porque insisto, creo que hay más de los que parece que hacen y ayudan a los demás, pero que Keylor Navas era un tío implicado con el proyecto, implicado con el vestuario. A nivel deportivo, evidentemente dejó pocas dudas, por eso el Madrid le llamó a su puerta. Pero vamos, ya te digo que yo no tengo ninguna duda de cómo es como persona Keylor Navas. Ahora, es verdad que entiendo que Madrid piense en el futuro, piense en la juventud y sobre todo en que seguramente, oye, si Zidane quiere un tipo de vestuario con un portero fuerte y otro que a lo mejor no le meta tanta presión, pues yo entiendo que después de lo que hizo el año pasado por Courtois, pues tiene que apostar por él.
Es un palmarés increíble.
Me parece lógico, vamos.
O sea, ¿te acuerdas, Vicen, que el viernes pasado estuvimos hablando de los dos con Rulli? Con el portero de la Real Sociedad. Y Rulli se quedaba con Keylor Navas.
Sí, sí.
Acuérdate lo que dijo.
Mucha gente del fútbol.
Por esa capacidad que ha tenido de superarse siempre ante la adversidad, de no venirse abajo, de seguir siendo competitivo, de no generar ningún problema, de ser un compañero querido en el vestuario. Yo creo que la decisión del Madrid es coherente. Para mí es injusta. No sé lo que hay en la historia.
Más justo hubiera sido que hubiera despedido, que hubiera buscado salida a Courtois para ti.
Para mí es injusta, porque
convivir los dos es imposible.
No tiene sentido. Un año.
Es injusta porque no se ha merecido Keylor salir de Madrid.
Cuando llega Courtois, el adiós de Keylor Navas.
Y él se quería quedar. Y termino. Lo que es una decisión de riesgo, porque la portería del Madrid el año que viene va a ser peor que la de este año, porque no vas a tener un portero mejor que Keylor Navas para ser el suplente de Courtois. Y ya ha habido equipos grandes, como al Bayern, que les ha pasado que con la temporada empezada se les ha lesionado el portero titular, en el caso del Bayern Neuer, y eso le costó una Champions al Bayern. El Madrid toma una decisión coherente, para mí injusta, pero una decisión de riesgo.
No, hombre, ahora en el banquillo se quedará Lucas Zidane, que hoy cumple, por cierto, 21 años. Le mandamos un abrazo enorme. Había sido buen prota, ¿eh?
Pero yo te digo una cosa, Vicen, y estoy muy de acuerdo con lo que dice John. Una cosa es que tenga algo de sentido elegir a uno o a otro, pero que es que el plan B del Madrid, has dicho que o Lucas Zidane o Lunin, ¿no?
Sí, es lo que quiere.
Me parece que hay un salto quizá demasiado grande entre el primero y el segundo.
Pero es lo que quiere el entrenador, ¿eh?
Claro.
No quiere líos en la portería ni tener que llegar a aquello que hizo Ancelotti de andar alternando
Pero al final no es lo mismo, no sé, un Kiko Casilla, un término medio.
Sí, estamos de acuerdo con que
me parece un salto
cuando tú
muy
tienes
grande.
Un portero como Kiko Casilla, por poner el ejemplo del último que estaba detrás de después de Keylor Navas, pues Kiko Casilla, un portero, ya tenía la treintena, es un portero que ya había jugado varias temporadas, había estado en el Español, había demostrado un buen nivel, pero ahora mismo tanto Lucas Zidane como Lunin son dos monedas al aire. No digo que sean malos porteros, porque no lo son.
Lunin ayer estuvo muy bien, por ejemplo, Lunin.
Sí, son porteros muy buena planta, manejan bien los pies, en las categorías inferiores han demostrado tener nivel. Pero ojo que
la portería del Madrid,
Madrid es el claro, Madrid, el Barcelona, la exigencia es máxima.
Mira, ya no te parece tan bien que se vaya Keylor, Emilio.
No, que estoy de acuerdo contigo. Lo que te digo es que cuando tú dices que es injusto, lo que te digo es que no hubiera sido injusto. Entendiendo que la convivencia de dos porteros titulares, claramente titulares, con una masa salarial de porteros titulares, no es viable. Claro. Entonces, ¿qué es lo justo y qué es lo injusto?
Si es coherente,
lo normal,
si por, edad, lo, por edad es normal, no, pero es injusto. Keylor no ha hecho méritos,
sí,
y se quería quedar.
Pero tú crees que Keylor, pero tú crees que Keylor iba a aceptar el rol. Es decir, que imagínate que Zidane se reúne, bueno, cuando se reunió con él, le dice, bueno, pues ahora esta temporada, Keylor, vas a ser el portero suplente del Real Madrid. Él, que ha sido el portero titular de las tres Champions, Zidane, el mismo entrenador, diciéndole que va a ser el portero suplente, o que sea, oye, cualquiera de los dos vais a competir por ser titulares, pero claro, es que ese escenario ninguno de los dos iba a estar contento, porque el que saliera de suplente, al final es muy difícil esa convivencia. Y entiendo que la decisión es posicionarse con Courtois y entonces pues buscar una salida a Keylor, pero es verdad que en la portería del Madrid el año que viene, si esta temporada era la única zona del campo donde el Madrid no tenía un problema, al año que viene posiblemente puede ser una zona con problema. Y ojo, con mucho debate, no me quiero ni imaginar lo que puede pasar si un día se lesiona Keylor o si un día Keylor no está bien, pues las alternativas, porque ya entonces ya hay que ver, hay que definir quién es el segundo, quién es el tercer portero, veremos, ¿eh?
Es que eso, Emilio, le va a pasar al Barça el año que viene también, es decir, la figura de ese segundo portero tan competitivo es complicada, ¿no? O sea, decirle a un tío que no vas a jugar salvo lesión